Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Toledo.
Estar informado.
Seguimos en este especial de fiestas de la Puebla de Montalbán con los pregoneros, los integrantes de la Asociación Cultural Cumbres de Montalbán. Dolores González Lázaro, Cesario Morón Pinel y Rodolfo de los Reyes Ruiz. A ver, ¿quién empieza? Dolores, por ejemplo, cuéntanos, ¿quién es esta asociación?
Esta asociación surgió, como ha dicho nuestra alcaldesa, para recoger toda la parte histórica, de tradiciones, de juegos, todo lo que pudiera interesar a nuestro pueblo, venido de nuestros mayores. Yo quiero poner en valor el personaje que voy a defender en el pregón. Mis compañeros ahora te hablarán del suyo.
Porque sois más en la asociación, sí, pero somos sois más que hoy tres no han podido los venir, que vais sí, a hablar, ¿no?
Sí, yo voy a hablar de Juan de Lucena, que da nombre a nuestro instituto, que es un personaje que a lo mejor no está tan divulgado como Fernando de Rojas, Pacheco, Hernández, pero que para la Puebla es muy importante porque fue un judío converso que, viviendo en Toledo, puso imprenta en la Puebla de Montalbán para traducir los libros a hebreo y además le ayudaron sus hijas. Cosa curiosa que por aquellos entonces ya las mujeres empezaron a trabajar en la imprenta. Para nosotros es un orgullo tener a este personaje.
¿De qué época estamos hablando?
Del siglo 1472, 1400, alrededor. Contemporáneo de estos personajes tan importantes de nuestro pueblo que te he comentado, y tal es así que una de sus hijas se casó con un pariente de Fernando de Rojas. O sea, ahí estamos todos muy mezclados.
Todos en familia.
Sí. Por desgracia, al ser judío converso, pues fue perseguido por la Inquisición, pero fue uno de las primeras imprentas que se pusieron en España y concretamente en la Puebla de Montalbán, de lo cual nosotros estamos muy orgullosos.
Desde luego que sí, no me extraña. Dolores, ¿a ti qué te parece el hecho de que hayáis sido vosotros elegidos para el pregón?
A nosotros, primero, dar las gracias a la alcaldesa de su corporación por haberse acordado de nosotros, siempre nos tienen en cuenta, pero claro, sacarlo a la luz y estar en nuestro pueblo dando el pregón, para nosotros es un orgullo, una satisfacción y un ser reconocidos.
Rodolfo, vosotros editáis una revista que se llama Crónicas desde el año 2006.
Sí, correcto, desde 2006.
Habéis tenido que recabar mucha documentación para pues incrementar la memoria de la Puebla de Montalbán, imagino, que tenéis recogido en esa revista.
Hay que recorrer muchos archivos, hay que hacer labor de investigación, hay que contar con colaboradores que de manera altruista participan en la revista y hay que ser muy persistentes. También es verdad que hay que contar con el apoyo del ayuntamiento y con el apoyo de los comerciantes y industriales de la Puebla que económicamente nos ayudan. Y de esa manera podemos mantener una revista que, bueno, pues estamos, la verdad, muy orgullosos de ella. Y además yo creo que más de una persona que no es de la Puebla le envidia, pues sobre todo porque no solo es la calidad de los artículos que hay, sino también cómo está hecha la revista y la calidad propia de la revista. O sea que sí, la verdad es que estamos muy orgullosos, aunque nos cuesta mucho trabajo, también es verdad.
Esta noche en el pregón, decía Dolores, vais a hablar de tres personajes. ¿Cuál es el tuyo?
El mío, ninguno.
¿Ninguno?
No, te digo. Yo lo que hago es, voy a ir introduciendo el pregón. La forma de coordinar un pregón que va a ser múltiple, hay varias personas que intervienen, es la coordinación. Entonces yo voy a dar esa coordinación, voy a hacer esa coordinación, que además va a estar complementada con una actuación de baile. Alguien tiene que dirigirlo.
Eres un poco el maestro de ceremonias del pregón.
Sí.
Bueno, pero destácanos alguno.
Bueno, pues puedo destacar Francisco Hernández, que es un protomédico de Felipe II y es un gran desconocido, desafortunadamente, siendo una de las mentes más privilegiadas que hubo en su época. Estamos hablando del siglo XVI. Sería privilegiado y tendría conocimiento y gozaría de la confianza de Felipe II cuando le manda a América a hacer una investigación intensa, profusa, para un beneficio para la corona extraordinario. Luego ocurrió lo que ocurrió, pero hay que reclamar la figura de ese personaje porque no es alguien que, bueno, pues por enchufe, vamos a decirlo así, va a realizar una misión importante. No, no, lo va a hacer por su capacidad. De hecho, ya lo he demostrado en distintos sitios donde había estudiado, por ejemplo, en el monasterio de Guadalupe. Él está allí trabajando, está investigando y está diseccionando cadáveres, cosa que estaba en aquella época prohibida y solamente con un privilegio real se podía hacer. Con lo cual estamos hablando de alguien que sabe lo que está haciendo y está reconocido. Pero ahora no está reconocido. Y entonces nuestra labor desde Crónicas es sacarla adelante y de hecho estamos en esa labor y en esa tarea y no vamos a cejar. O sea, somos tercos y lo vamos a seguir una, otra y otra vez.
También está con nosotros Cesario Morón Pinel. Cesario, ¿cuál es tu personaje? ¿O tampoco tienes ninguno?
Sí, sí tengo. Es Francisco Hernández precisamente el que me toca defender a mí. Y Francisco Hernández, como nos ha dicho, la ciencia siempre se queda detrás de la literatura. Fernando de Rojas es el que se lleva la palma, como es natural conocido, pero Francisco Hernández era un humanista que se relacionaba con los mejores de la época, con Juan de Herrera, con Arias Montano, con, es decir, se forman los amigos un repóquer de ases en el humanismo, ¿no? Y ese es el personaje que me toca defender a mí.
Pero conocerás otros.
Pero sí, por eso como...
Como te lo ha pisado, no puede ser.
Lo he pisado, lo mismo da. Hay otro personaje que se defiende. En la plaza hay tres placas. Uh-huh. Don Pedro Pacheco, Francisco Hernández y Fernando de Rojas. Bueno, pues vamos a hablar de un lumbrera teológico, religioso, que es Pedro Pacheco. Pedro Pacheco supone la religión y las relaciones con la Iglesia de la política imperial de Carlos I y Felipe II. Era la mano derecha, por decirlo de alguna manera. Él es enviado al Concilio de Trento, y en el Concilio de Trento es el que coordina a todos los teólogos que van españoles. Es el apagafuegos de la política de Carlos I. Cuando se necesitaba poner relevo y paz en el reino de Nápoles, allí estaba Pedro Pacheco. Y lo más grande quizá que pudo suceder, pero por lo encono que había entre franceses y españoles, se quedó sin corona, es que pudo ser papa solo por... Fue papa casi por una noche, solo por tres votos. Pedro Pacheco, además de ser obispo de Mondoñedo, de Sigüenza, de Jaén, de Pamplona, fue cardenal, etcétera, etcétera.
Increíble la historia que tiene la abuela de Montalbán, de que tantos nombres se queden, sí, muchas veces en el
olvido. Y hay otros personajes que no han venido aquí, que es la familia Cepeda, relacionada con Santa Teresa.
Y así muy rápidamente, ¿quién me dice algo de la plaza? ¿De qué se puede ver? Por ejemplo, el Palacio de Montalbán.
De los Pachecos, la iglesia parroquial, que fue mandada...
Del siglo XV, ¿no?
Sí, mandada a construir.
Es enorme, es grandísimo.
Precisamente, quien subvencionó precisamente la otra iglesia, que para nosotros es la joya de la Puebla de Montalbán, que es el convento de las Madres Concepcionistas, que la subvencionó Pedro Pacheco. Pedro Pacheco, que después de morir en Roma, dicen que fue traído hasta aquí para ser enterrado y no encontramos los restos todavía. Pero hay testimonios de que salió de Roma para venir aquí a ser enterrado después de muerto. Pero no encontramos su... Y es la joya de la Puebla de Montalbán.
Muchísimas gracias, Cesario. Gracias, Rodolfo Dolores. Gracias, Álvaro, concejal. Alcaldesa, pues tiene los micros de Cadena COPE para que nos diga por qué tenemos que venir aquí estos días.
Yo creo que después de esta entrevista ha quedado más que claro que La Puebla es un sitio que hay que venir a ver. Tenemos mucho que ofrecer y yo creo que nadie se debe quedar con las ganas y con la duda de qué ver en La Puebla de Montalbán. Después de escuchar a estos pregoneros maravillosos que tenemos, la historia es palpable. Y creo que la Puebla de Montalbán es un referente cultural, histórico, que es necesario y es obligatorio visitar. Las fiestas es un momento maravilloso para pasear por nuestras calles y para ver la tradición que tiene la Puebla y ver la plaza que también han descrito, pues con ese coso taurino que de manera tradicional realizamos con los palos como antiguamente se realizaba. Y bueno, pues nuestro vaquerito está más que orgulloso de eso. Nuestro vaquerito, yo creo que ya has llegado a la conclusión que se llama así por este encierro que se hacen todos los días.
El Cristo.
El Cristo de la Caridad, y que en su homenaje pues realizamos estos encierros todos los años, y que todos los años y cada día de las fiestas tenemos la vaca y la vaca enmaromada después en los encierros, y el encierro de toros que hemos vuelto a traer a la Puebla de Montalbán, que tanto turismo trae. Os invito a todos a que visitéis la Puebla en estos días. Todos los días tenéis algo que ver y que visitar. Nuestros días más importantes, por supuesto, es el día 16, que es el día del Cristo de la Caridad, pero como digo, todos los días tenemos mucha programación para poder disfrutar, y os invito a todos que vengáis y que luego continuéis durante el año visitando todos los monumentos que tenemos, y por supuesto, ya lo adelanto, en agosto nuestro Festival Celestina, que este año hará el 25 aniversario.
Porque ahora a las fiestas, luego ya habrá tiempo para hacer
Celestina.
Un poquito de todo. Gastronomía,
sí,
cultura, monumentos, bueno, lo tenéis todo.
No, y uno de nuestros productos típicos, que desde luego ahora estamos con los melocotones tan famosos. Si no lo digo, reviento.
Hay muchas razones para venir a la Puebla de Montalbán. Santísimo Cristo de la Caridad, fiestas desde hoy hasta el 22 de julio. Soledad de Frutos del Valle, alcaldesa, muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer estar
aquí. Muchísimas gracias a vosotros.